Radar, localizando ideas.
Es para identificarnos, para garantizar que cuando tengamos una necesidad de salud, cuando tengamos que ir a una clínica, cuando espero que muy pocos tengan que ir a un hospital por una necesidad, nos podamos identificar y tengamos la garantía de acceso a esa institución pública. Es decir, para identificarnos. También les va a servir como una identificación y acceso gratuito que está, como ustedes saben, garantizado a todos y cada una de las mexicanos y las mexicanas a través del artículo 4 constitucional. Es un derecho y esta es una manera de ponerle cara a ese derecho gratuito y de acceso a cualquier institución pública del Gobierno de México para la atención a su salud.
Bueno, es Eduardo Clark. En la conferencia de hace un par de días, pero quisimos detenernos en esto porque primero suena una noticia importante, suena que el sistema de acceso universal que lleva años hablándose, que significa que usted si es del IMSS pueda tenerse en el ISSSTE o del ISSSTE en el IMSS, aunque no tenga ningún servicio de salud, el ISSSTE en el IMSS Bienestar pueda acudir al IMSS. Es una promesa que lleva muchos años, junto con el expediente accesible y que lo puedan consultar en cualquier institución, en fin. Pero hay cosas que llaman la atención, porque se supone que es universal y otra vez regresamos a un modelo de credencialización, como era el Seguro Popular. Entonces buscamos a Salomón Chertorivsky, quien fue director del Seguro Popular, quien fuera secretario de Salud, y pues que de estos temas al mundo usted lo conoce, cuadro importante de Movimiento Ciudadano y ex candidato, en fin, pero lo buscamos en especial por su experiencia en el sector salud, pues del que lleva muchos años trabajando. ¿Cómo estás, Salomón?
Querido Mario, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
Oye, a ver, ayúdanos a entender esta información, por favor. Primero, ¿qué es lo que se anunció, que seguramente tuviste oportunidad de ver, como este inicio del Sistema Universal de Salud?
A ver, Mario, pues yo lo que vi es un PowerPoint con una buena cosa, pero sin ninguna explicación de cómo se va a reestructurar un sistema de salud que se destruyó cuando se desaparece el Seguro Popular sin crear nada que lo sustituyera, que crean el INSABI, que fue pues un nombre que nunca tuvo reglas, que nunca tuvo mecanismos para establecer sus relaciones con los estados, que nunca tuvo un catálogo de servicios. Lo sustituyen primero al programa IMSS Bienestar, luego se modifica la legislación un par de veces. Hoy la población que no tiene derecho a la seguridad social de los estados de la República que decidieron unirse al IMSS Bienestar, ¿sí? están ahí, pero todo esto ha sido con parches, ha sido, insisto, sin estructuras, sin reglas, sin catálogos de servicio, con 7 años de financiamiento, bueno, ya casi una década de financiamiento en caída, con diferencias abismales que ya se habían logrado cerrar de financiamiento entre el IMSS, ISSSTE y la población que no tenía seguridad social, que se financiaba a través del Seguro Popular. Hoy un derechohabiente del IMSS, entre todos los mexicanos, le ponemos sí, más de 10,000 pesos para su servicio al año. Un afiliado al ISSSTE nos ponen más de 11,000 pesos, pero uh-huh, un afiliado a una persona que está en el IMSS Bienestar recibe un poquito más de 4,000 pesos. Es decir, ni siquiera hay convergencia en el financiamiento. Se ha dejado de invertir desde hace tiempo, cayó en 7 años, cayó en más de 40% la inversión en infraestructura. Entonces, pues estamos en un momento en donde todo el sistema de salud sigue fragmentado, está desinvertido, si de por sí la inversión histórica siempre fue baja, hoy está en sus mínimos. Y está sin reglas y sin mecanismos de trabajo. lo que se anuncia, pues es una pieza, un instrumento, pareciera, para empezar a ordenarlo. Pero atrás de ello, pues, se tiene que decir cómo se va a inyectar el financiamiento, qué reglas se van a poner, si el catálogo de servicios, es decir, lo que se va a financiar y lo que no, es parejo para todos los mexicanos sin importar tu estatus laboral, porque nada más decirlo, pues es... claro. Decir todo para todos, sin poner reglas, sin meterle financiamiento, sin tener guías para la práctica médica, sin estar seguros que en todos los lugares del país se va a poder atender, pues es echar cuentos.
A ver, déjame detenerme, sí. Salomón, en el tema del catálogo que has insistido, que has mencionado varias veces, porque yo me acuerdo que cuando estaba el Seguro Popular, había una que estaba dirigido, hay que recordar, para quienes no tenían IMSS, no tenían ISSSTE, y había un proceso, uno de credencialización, es decir, no todo mundo estaba en el Seguro Popular, sino que fue creciendo conforme iban afiliando. Y dos, había un catálogo de cosas que te cubría y cosas que no te cubría. ¿Por qué es importante eso? Porque políticamente, más bien en la retórica es muy fácil y muy atractivo decir todos están incluidos, como dice hoy el gobierno, y todo está cubierto. Y entonces, si a mí me dices, algunos y con algunas cosas cubiertas, o todos tienen todo, pues suena mejor que todos tengan todo. ¿Por qué es importante lo del catálogo y por qué es importante el crecimiento gradual?
Es muy buena pregunta y déjame tratar de ser muy puntual. En 2004, cuando inicia el Seguro Popular, inicia de forma incremental. En efecto, se va afiliando a lo largo de 15 años a la población que no tenía seguridad social. Se va haciendo gradual porque conforme afilias, tiene que haber un respaldo financiero y material, es decir, personal médico, de enfermería, equipo, que pueda soportar el registro que hiciste de una persona. Vaya, uh-huh. Se hace incremental, insisto, porque tú al registrar a una persona le garantizas el mecanismo para que pueda acceder a los servicios de salud. Y esto es muy complejo, muy difícil, pero pues así, vaya, empieza el Seguro Popular con un proyecto piloto en algunos estados de la República, termina el primer tramo del Seguro Popular con alrededor de 5 millones de afiliados y termina con 53 millones de afiliados, pero año con año se pudo afiliar de acuerdo al crecimiento financiero que podía respaldar a quienes tú garantizabas. Entonces, por eso se hace incremental. Hoy decir, pues ya todos uh-huh. están cubiertos, si no hay ni un peso más, pues está muy complejo. Segundo, ¿por qué el catálogo de servicios? A ver, Mario, esta es de las cosas, creo que son las más puntuales y las que luego causan mucho conflicto, y es ningún sistema de salud en el mundo, ni el de Dinamarca, cubre todo para todos. Okay. Es decir, hay una lista de cosas que sí se te cubren y una lista que no están financiadas. Y esto tiene sentido porque, por ejemplo, hay 7,000 enfermedades raras en el mundo, con necesidades infinitas. Tú no puedes decir que cubres una enfermedad si no vas a materializar el hecho de poder responder a ella. En el caso de el Seguro Popular había un catálogo de servicios, incluso había un fondo de protección para gasto catastrófico que enlistaba cuáles eran los padecimientos de alto costo que se cubrían. Ahora, ojo, los que no se cubren, ¿qué sucedía? Tú pasabas al módulo de atención, se te hacía un examen socioeconómico y de acuerdo a tu nivel te pedía una cuota de recuperación. Ese nivel podía ser el nivel más bajo y no había una cuota de recuperación de regreso, insisto, para los temas que no están cubiertos en el catálogo. Pero lo que sí haces es los padecimientos cubiertos, que en general lo que se trata es de meter todo lo que con la mayor frecuencia es lo que hace que acuda un mexicano o una mexicana a atenderse, Pues esos padecimientos son los que garantizas que estén financiados, que esté el equipo, que esté el personal y que estén los medicamentos para cubrirlo, cosa que no ha pasado en todos estos años y es parte seriosísima de lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viviendo hasta en vacunación, Mario.
Sí, sí, sí.
Digo, no me voy más lejos, lo que estamos viviendo en el sistema. Entonces, a ver, tener una credencial, tener un expediente clínico electrónico es muy importante, pero materializarlo, implementarlo, es una cosa complejísima. A ver, por ejemplo, si quisiéramos realmente integrar los servicios, es decir, que un afiliado del IMSS pueda atenderse también en el ISSSTE o si necesiten uno de los institutos nacionales de salud. Pues no es que llegues con tu credencial y puedas entrar a donde tú quieras. Imagínate el desorden de sistema. Lo que sucede es, o debería suceder, es tú tienes un médico o médica de primer contacto, que es tu médico general, él te podría referir a un especialista o a un estudio, ¿no? Digámoslo así. Yo voy a mi clínica, me dice el médico, necesitas una tomografía. Ah, bueno, ¿en dónde está la tomografía más cercana y que puedes tenerla, realizarla lo más rápido posible? Ah, pues está en el IMSS y tú eres del ISSSTE, pero yo te refiero a que vayas a hacerte tu tomografía. Te hacen tu tomografía y te regresan conmigo. No quiere decir que con una credencial, y es lo que se puede malinterpretar, por lo menos eso parece en el PowerPoint, eso parece en las modificaciones que hicieron a la Ley General de Salud, que con mi credencial puedo llegar a cualquier lugar y que me atiendan. Imagínate cuánta gente no va a querer ir al Instituto Nacional de Nutrición.
Es que eso se entendió de la conferencia. Yo lo escuché, y eso es lo que me imagino, que con mi credencial yo voy a donde sea y pues evidentemente vamos a ir a los institutos que son de la élite de la salud en este país.
Entonces, Diego, imagínate, Mario, si eso no está construido, los sistemas que se conocen de referencia y contrarreferencia, para poder ordenar los mecanismos en los que se va a aprovechar, sí, de mejor forma se podría aprovechar la infraestructura ya instalada de todos sin importar tu afiliación. Eso sería una aspiración en efecto, pero necesita muchísima gerencia, vaya, para implementar. Segundo, si no hay un mecanismo financiero para compensar los gastos entre una y otra institución, si el IMSS es el que realizó la mayor cantidad de radiografías, pero lo realizó en proporción importante para la gente que hoy está en el IMSS Bienestar. Bueno, el IMSS Bienestar tiene que tener un mecanismo de financiamiento para compensar ese costo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde los afiliados del IMSS Bienestar fueron los que lo utilizaron. Porque además, si no, pues la cuota obrero patronal se está utilizando para otra población. Cuando esa población no está metiendo el dinero suficiente o el Estado no está metiendo el recurso suficiente a nombre de ellos. En fin, no sé si logra uno ser claro. Son muchos temas. Déjame decir, el doctor Kersenovich es un hombre extraordinario. Yo de verdad pongo todos mis votos siempre porque les vaya muy bien. Y ojalá detrás de lo que se anuncia haya el respaldo de toda una reingeniería del sistema, porque al día de hoy, te lo digo con todas sus letras, Mario, a partir de la desaparición del Seguro Popular, el sistema está destruido y no ha logrado recuperarse desde que esta decisión se tomó.
Y que se tomó además bajo la propaganda esta de que no era ni seguro ni popular, cuando las dos cosas sí era un seguro, justamente era un instrumento financiero, como lo estabas explicando hace unos momentos, por eso fue creciendo como fue creciendo, y sí atendía y sí le resolvía, más allá de los problemas que pudo haber tenido, y como decía Salomón, no se reemplazó por otra cosa. Diego.
Muy buenos días, Salomón. Te saluda Diego Calderón. Frente a esos retos financieros que mencionas, ¿cómo se ven afectados los trabajadores de la salud?
Hola, Diego. Te saludo con mucho gusto. Pues ahí ha habido otra de las piezas pues más complejas en todo este desorden. Primero, a ver, las y los médicos y el personal de enfermería de nuestro país nunca ha tenido ingresos muy elevados, al revés. Siempre hemos estado en deuda con nuestro personal médico y de enfermería. Se ha intentado, se ha crecido, pero bueno, se necesitan mucho más recursos por parte del Estado que nunca se han invertido, y también pues nunca se ha querido discutir una reforma fiscal de a de veras, pero esa es otra historia. Con esta desorden viene un problema adicional, Diego, que es el personal médico que estaba en los estados de la República financiados por el Seguro Popular, tienen su afiliación sindical al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud. Cuando pasan a ser parte primero del INSABI, luego del IMSS Bienestar, toda esta parte de su condición y su relación laboral en muchos casos se ha quedado en el limbo, con contratos que no se han cumplido, con mecanismos diferentes para la contratación. Y ahí tenemos un tema, por supuesto, con el personal médico de enfermería profundísimo, no resuelto y desordenado.
Pues vamos a ver cómo sigue desarrollando el tema. Queríamos tocar el base contigo, Salomón, tu experiencia al frente de las dos instituciones, tanto el tema de el Seguro Popular como la Secretaría de Salud. Vamos a ver en esto que se ha planteado. Gracias, Salomón.
No, hombre, muchas gracias a ustedes. Y nuevamente, en cualquier otro tema se puede improvisar, en cualquier otro tema se puede dejar de financiar. Y pues claro que hay costos, pero aquí estamos hablando de vidas que se pierden, de años de vida saludable que se pierde. Por eso el deseo profundo de que lo hagan muy bien, que les vaya muy bien. De verdad, ojalá este nuevo intento salga bien.
Bueno, gracias. Es el doctor Salomón Chakorivsky, no doctor médico, doctor especialista en salud pública.